La entrevista.
Con el politólogo Adolfo Garcés.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y seis minutos, estamos recibiendo con muchísimo gusto al politólogo Adolfo García. Adolfo, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, el gusto es mío, por supuesto.
Muchas gracias por estos minutos, que siempre son tan valiosos. Estamos casi que sistemáticamente ingresando a esos espacios de evaluación. Hace un tiempo se ponderó lo que fue el primer año de la gestión de Tabaré Vázquez y se advirtió ese índice de aprobación bajísimo, que todavía no alcanza a tener una respuesta integral.
Todavía no, pero me atrevería a decir, yo no sé cómo, si la opinión pública lo va a percibir, pero yo creo que el gobierno viene mejorando este año. El liderazgo presidencial muestra otra energía, y yo diría que muestra otras iniciativas, para mi gusto, iniciativas razonables, y además, seguramente convenientes para el país algunas de ellas, pero claramente conveniente para el propio Vázquez, ¿no?
En algún momento le dijeron a Tabaré Vázquez, tenés que salir más, seguro, tenés que mostrarte más, comunicar mejor, y allí fue que se dio esa secuencia deportiva. No sé si estaría planificado eso.
Mira, yo creo que hay un conjunto de iniciativas, desde lo menos relevante a lo más relevante. Las canchas de fútbol, bueno, está. No voy a decir que es intrascendente. Le hace bien al presidente salir, mostrar su capacidad de comunicar, a ver, su interés por las causas y por los asuntos populares, desde luego, ¿no? Las cadenas de radio y televisión, no creo que aporten demasiado. Bueno, pero el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por mostrar lo que piensa y lo que hace.
¿Estás de acuerdo con ese desbalance que planteó Tabaré en su momento?
El desbalance
en materia informativa, que muchas veces hay cierta inclinación a advertir aquellas cuestiones muy negativas.
No estoy muy de acuerdo. Quizás haya medios de comunicación más inclinados a mostrar una cosa que otra. Pero hay, medios de comunicación que se inclinan para un lado, los hay. Y que se inclinan para el otro, también. Entonces el balance. Mm. Para mí el balance está.
¿Y el lo que fiel de la balanza es esa cadena, por ejemplo?
El fiel de la balanza. El fiel de la balanza, para mí, es la opinión pública. La opinión pública, ¿qué es lo que está recibiendo? La opinión pública no puede tener una evaluación positiva de la gestión de gobierno si la gestión de gobierno es mala. No puede evaluar bien al presidente si el presidente no hace. El presidente el año pasado hizo poco, muy poco. Comparado con el Vázquez del 2005, el Vázquez del 2015 fue un Vázquez anodino. Uh-huh. Pensá lo que fue el Vázquez del 2015, ¿no? Que las excavaciones, que las negociaciones con Estados Unidos, que ya empezaron, ¿no? Todo el plan de emergencia, instalar el MIDES, se empezó a discutir sobre la reforma tributaria, sobre la reforma de la salud,
aquel
sobre la Agencia Nacional de Innovación.
De 2005 quería y podía. En este caso quiso, pero no pudo. ¿O no lo dejaron?
Mira, sí hay un problema de bloqueos internos, como todos sabemos, en el frente. Uh-huh. Por ejemplo, dio luz verde a Altiza y rápidamente sectores muy importantes del Frente Amplio, empezando por el vicepresidente, por Raúl Sendic, advirtieron que las negociaciones de ese tipo podían herir el proyecto de desarrollo, y entonces ahí inmediatamente hubo otras repercusiones, inmediatamente Vázquez frenó y tomó por el camino de ir al plenario del Frente Amplio a darle un entierro de honor a la iniciativa de conversar en el TISA, ¿no? Entonces, es cierto que hubo bloqueos y en algunas cosas quiso, pero quiso poco también. Por ejemplo, Daniel, yo todavía no salgo de mi perplejidad. Uno de los problemas más graves que tiene el país, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, es la educación. Vázquez habló, el Frente Amplio habló durante la campaña electoral de educación, ¿no? ¿Cuánto quiso Vázquez durante el 2015 reformar la educación? ¿Hasta dónde llegó, ¿no? El compromiso del presidente con ese tema que probablemente sea el más importante de todos? Yo creo que, no sé, duró 2 meses, 3 meses. Y la prueba para mí la prueba de la renuncia se llama renuncia de Fernando Figueira, ¿no? Y caída de Mir. Es decir, y no lo digo yo, es público y notorio. Todo el Uruguay lo percibió así. Entonces, yo creo que sí hay un problema interno en el frente, desde luego, que siempre lo hubo, pero sobre todo lo que falta, faltó el año pasado es liderazgo presidencial para administrar esos conflictos y ir para adelante igual.
O sea, definitivamente, el presidente, en el ejercicio del poder, sintió las tensiones internas del partido de gobierno.
Desde luego que sí, pero...
¿Y eso lo condicionó?
Fíjate. Siempre lo condiciona. Claro. Yo creo que... Mirá, Vázquez no es nuevo en esto, ¿no? Tiene décadas. Lidiando con la interna del frente tiene décadas. Como mínimo desde 1996, febrero, cuando Seregni da el paso al costado y Vázquez toma el timón. 1996. Hace muchos años. 20 años. 96, 06, 16. ¿Está bien? 20 años lidiando con la interna. ¿Vázquez no sabe cómo lidiar con la interna? ¿Cómo no va a saber?
¿Pero es acaso la misma interna que ella? O sea, cuando tú describes los distintos tiempos de las internas, ¿era una interna más fácil de dominar? No sé, en fin, me parece que hay otra complejidad hoy en la interna del Frente Amplio. De hecho, hay una búsqueda de la renovación. Y
eso es cierto,
me
hay.
Parece que eso genera unas tensiones adicionales.
Claro. Déjame ponerte otro ejemplo. Yo creo que, mirá, siempre fue dificilísimo el Frente Amplio. Y creo que lo que falta es más energía en el liderazgo presidencial. Claro que hubo cambios en 20 años, ¿no? Pero, en fin. Te pongo otro ejemplo. Sí, el año pasado fue un año complicado en el plano sindical. Ahora, ¿qué? ¿Es nuevo para el Frente Amplio manejar ese conflicto con los sindicatos? No, es de toda la vida, ¿no? ¿Es nuevo para Vázquez el problema? No, lidió con él en el 2005, en el 2006, en el 2007 y hasta el 2009. Entonces, ese argumento de fue un año complicado porque los sindicatos... El tema del presupuesto. No, muy complicado armar un presupuesto. ¿Es la primera vez que se arma un presupuesto en un gobierno de izquierda? ¿Es la primera vez que el presidente tiene que lidiar con ese problema? No. Entonces, yo creo que lo que hubo es como... Me hace acordar al Vázquez de la campaña electoral. Viste que el Vázquez en las campañas electorales como que se lo toma con enorme calma el primer semestre, ¿no? Y pisa el acelerador los últimos 3-4 meses. Lo hizo en el 2004, lo volvió a hacer en el 2014. A mí me da la sensación que arrancó como si fuera la campaña electoral, ¿no? O sea, pero es raro, ¿no? Porque es raro porque todos sabemos que el primer año de gobierno es importantísimo, porque es cuando hay más popularidad en principio, ¿no? Hay más expectativas, la oposición tiene más problemas para frenar y bloquear y amenazar. Entonces, pero Vázquez se tomó con la misma calma el inicio del gobierno que el inicio de la campaña electoral.
Hubo una fisura aparente entre el discurso y la acción como consecuencia del panorama económico. El otro día me decía aquí el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que en la gente más cercana al presidente Vázquez, en su condición de candidato, se advertía claramente que el viento de cola iba a cambiar y que seguramente deberían enfrentar situaciones de turbulencia muy complejas, lo que efectivamente luego sucedió. Entonces, ¿se le planteó como una dificultad adicional al Frente Amplio lidiar con situaciones económicas adversas?
Sin duda, pero ahí también, ahí hay una opción política, tú lo mencionás, está implícito en la pregunta. Astori no sabía que el viento iba a cambiar, ¿no? Mario Vergara, Fernando Lorenzo, Pablo Ferreri, los economistas de este país, Gabriel Odone, bueno, yo creo que sabían que el viento iba a cambiar. Ahora, ¿por qué eligieron hacer una campaña electoral de promesas en lugar de una campaña electoral de advertencias?
Sí,
hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido mucho más fácil, no más difícil, más fácil para el Frente, para Vázquez, lidiar con un primer año complejo, si hubiera avisado antes. Es como en el 2004, Vázquez dijo, el que quiera que tiemblen las raíces de los árboles, que no me vote. Y fue más fácil para él administrar las expectativas durante 4 años después. ¿Por qué no dijo en el 2014, miren que se vienen tiempos difíciles, ustedes pueden elegir entre votar a la derecha, que los va a matar de hambre, ¿no?
Sí, sí.
Haciendo un discurso político, ¿no? O votar al Frente, que demostró que sabe cuidar a la gente en tiempos difíciles. Ya está, ganaba igual, ¿no?
Uh-huh.
Pero además, se quedaba con el as en la manga de poder decirle a los sindicatos, miren que yo avisé.
En esa inconsistencia estuvo,
claro,
el origen, por ejemplo, de esta confrontación con el sindicalismo.
Y yo creo que sí. y del disgusto de la opinión pública. Uh-huh. Porque yo interpreto, puedo estar equivocado, Daniel, ¿viste cómo es esto, no? Pero yo interpreto que el electorado votó al Frente en el entendido de que la fiesta seguía, ¿no? El Uruguay no se detiene, la fiesta sigue, ¿no? Solo que a partir del 1 de marzo, en lugar de clima de fiesta, clima de velorio, ¿no? Prudencia y cautela. Se pasó a hablar de desarrollo, se viene el horizonte del desarrollo, ¿no? El Uruguay no se detiene, vamos por más gasto en educación, vamos por esto, vamos por lo otro, a decir, che, se viene un tiempo difícil. Entonces, ¿cómo la opinión pública va a estar conforme?
Claro, y después recuerdo aquellas señales un tanto contradictorias sobre el recorte de algunas obras que estaban comprometidas.
Pero compara eso con el Uruguay no se detiene. El Uruguay no se detiene, se detiene delante de la arena.
Claro, claro.
¿No?
Claro. Bueno, y ahora tú mencionabas al comienzo, Adolfo, que cambió el temple del presidente.
Yo creo que el presidente, que es un hombre inteligente, que además le gusta trabajar con datos arriba de la mesa, como buen médico, ¿no? Tiene algo así como 12 meses de mediciones de opinión pública
complicadas,
peores, ¿no? Entonces creo que el presidente cambió, porque bueno, hay una estrategia de cadenas de comunicación, hay una estrategia de Vázquez saliendo.
¿Y la estrategia de convocar a la oposición?
Y hay una estrategia de convocar a la oposición, que para mi gusto es muy buena, en general es buena para el país. En general es buena para el país, no es que sea imprescindible, pero es conveniente. Sobre todo me pareció fantástico el asunto de convocar a los expresidentes para hablar de petróleo, de política petrolera, parece que fue fantástica idea. Y creo que el Frente tiene mucho más para ganar que para perder convocando a la oposición en el tema seguridad. Creo que ahí el presidente estuvo muy rápido, ¿no? Porque tomó una oposición que se siente más cómoda en la oposición sistemática, queda embretada a tener que participar en estas conversaciones con el presidente. ¿Quién le genera la oportunidad? El Partido Independiente. Entonces, una oportunidad que genera el Partido Independiente, que el presidente rápidamente toma, y que yo creo que le hace bien, probablemente a las políticas de seguridad, supongamos, pero sobre todo le hace bien al presidente.
Estamos hablando de un acierto político del presidente.
Ah, yo creo que sí.
¿Desacierto político de la calle Pou, Larrañaga y Bordaberry?
Es complicadísimo, ¿no? Es una pregunta muy complicada, Daniel. Porque, ¿cómo hacen para decir que no? Es muy difícil decir que no. Hubieran tenido una excusa fantástica si el presidente en la reunión del martes pasado, corregime, si en la reunión del martes pasado el presidente dice, no, la política de seguridad va a seguir. Pero no, el presidente dice una cosa muy sutil. Dice, Bonomi sigue, el equipo sigue, y la política va a cambiar. Entonces, es muy difícil para la oposición tomar distancia de conversaciones que sobre todo favorecen en términos de almacenero, con respeto por los almaceneros, pero en términos de la calculadora que tienen los políticos siempre en la mano, ¿no? De qué es lo que les conviene electoralmente, conversaciones que benefician más al gobierno que a la oposición, porque blindan al gobierno, ¿no? Le permiten decir converso con la oposición, ¿no?
Claro.
Es muy difícil para la oposición.
Bien.
Con un presidente que se muestra flexible, abandonar las conversaciones e instalarse en la trinchera de la crítica sistemática.
Hubo algunas picardías, porque yo te consultaba respecto a la eventualidad de que existiera un error de parte de los principales líderes opositores al no acudir a esta reunión. Ahora, picardías...
Pará, a no acudir. Pero pará, es interesante.
Claro.
Porque los líderes no acuden.
Porque no son invitados.
Los líderes no acuden, aprovechan la oportunidad. Pero al mismo tiempo, pero los partidos sí acuden.
Sí.
Entonces, es una situación un poco ambigua, pero la verdad...
Pero la opinión pública, ¿sabes lo que comenta?
Por ejemplo, la
opinión pública, tampoco nos vamos a apropiar de esa cuestión que muchas veces se asocia con un bicho de siete cabezas, creo que lo decía el presidente Sanguinetti. Pero cuando uno transita las redes, lo que advierte es, tendrían que haber estado a la altura de las circunstancias, entonces tanto Bordaberry como la calle deberían haber acudido. Y por ejemplo, la reflexión de Bordaberry es... Para un tango se necesitan dos. No fue invitado. Fueron invitados los partidos.
Bueno, eso te demuestra lo complicado que es el asunto, ¿no? Es complicado. El Frente hace lo que le conviene, el presidente hace lo que conviene.
Los dejó en Orsay, Vázquez.
Y bueno, sí, los puso en una situación incómoda. Por eso digo, el Partido Independiente, que ganó protagonismo, le generó una oportunidad en este caso al gobierno y le generó un problema a los colorados y a los blancos.
¿Y la presencia de Novik? ¿Cómo la leíste?
Y la presencia de Novik.
Fue una picardía también.
Y es una picardía de Vázquez, ¿no?
Pero entonces con esas picardías, ¿puede alentar un buen clima para debatir sobre un tema tan sensible?
Y bueno, si lo dijéramos en términos futboleros, diríamos Vázquez hizo una de más, ¿no? Porque qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de sabiendo que es irritante la presencia de Novik para la oposición y sabiendo que precisa muerte, yo creo que precisa muerte que la oposición esté ahí sentada, ¿no? Se da el lujo de de hacer esa convocatoria irritante.
Bien, ¿qué pasos presumes que dará Tabaré Vázquez como presidente en los próximos meses? Ahora hay una convocatoria por el tema de la seguridad, un compromiso de reunirse en algo así como una semana, 10 días, y luego seguramente se instalará también en la agenda el asunto de la inserción internacional, donde también el gobierno, a través del canciller, está trabajando con la oposición.
Claro. Bueno, yo te diría que ese es un tema realmente importantísimo, donde el canciller tiene las políticas que prefiere el equipo económico, el astorismo, el canciller, y yo diría que también Vázquez, aunque probablemente con menos
convicción,
con menos calor, las políticas de apertura comercial,
tiene
el apoyo
en
la opinión pública. Tiene apoyo en la opinión pública, primero, y tiene apoyo en la oposición. Y tiene muy poco apoyo dentro del Frente Amplio, porque el Frente Amplio es un partido más bien proteccionista, ¿no? Un partido que habla de regionalismo abierto, pero cuando habla de regionalismo abierto subraya la primera palabra, el regionalismo, y la otra la pronuncia de gano. Es así, o sea, que el Frente, sobre todo los sectores mayoritarios del Frente, ¿viste? Los que tienen más apoyo en el Parlamento, el MPP, la 711, los comunistas claramente, la mitad del PS, creen en el proyecto que yo llamo neocepalino, neoestructuralista, neodesarrollista, creen en un proyecto que es construir el bienestar y el desarrollo mediante la transformación productiva. Y la transformación productiva es industrialización mediante complementariedad productiva con las firmas del Mercosur. O sea, el Mercosur es un trampolín hacia el desarrollo. Proteger la industria y la innovación es imprescindible. Y la apertura comercial la viven como una amenaza. Y la teorizan como una amenaza. Entonces, frenan el TISA no por capricho, porque piensan que hiere el desarrollo. Frenaron en su momento el TLC con Estados Unidos, hace 10 años, por la misma razón. Y deben de mirar de reojo el TLC con Chile. Se viene un TLC con Chile o algo así, y debe haber, yo quisiera saber qué va a decir el movimiento sindical. Pero no me asombraría que empiecen a aparecer voces contra eso. Entonces, hay una cancillería fuerte de la puerta del Frente Amplio hacia afuera. Y débil de la puerta del Frente Amplio hacia adentro.
¿Es un parteaguas la elección interna del Frente Amplio?
No creo que sea tan importante. Porque el presidente del Frente Amplio puede dar una mano, pero...
¿Es llamativo 4 candidatos?
Es llamativo. Pero vos sabés que, en realidad, la única persona que puede suturar la interna del Frente es Vázquez.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
O sea, claro, si tiene un presidente del Frente Amplio, de la estructura, que le da una mano, mejor. Pero el que tiene autoridad realmente para llamar a los líderes, para convocar, así como convoca a la oposición, para decir, yo preciso reunirme con Mujica, preciso reunirme con el secretario general del Partido Comunista, preciso reunirme con el jefe del astorismo, que lo tiene en el gabinete, ¿no? Es Vázquez. ¿Vos te imaginás a ponerle a Pacha Sánchez llamando una reunión de los líderes del Frente Amplio para solucionar un problema? Por más que le vaya bien, por más que gane la interna, ¿no? ¿Te lo imaginás con la autoridad suficiente como para solucionar algún problema? Yo creo que puede convocar una reunión. ¿Autoridad para resolverlo? Ni Pacha Sánchez ni nadie.
Si no encuentra
de la República.
Sí, si no encuentra Tabaré Vázquez un punto de apoyo en el oficialismo, entonces, en el partido de gobierno, ¿lo debe buscar en la oposición? ¿Llegó el momento de buscarlo en la oposición? Eso parece bastante...
Y es el fin del Frente Amplio, ¿no? Ese es el dilema del Frente, y es el dilema del presidente, y es el dilema del astorismo, ¿no? Para llevar adelante algunas políticas, podrían perfectamente apoyarse en la oposición. Ponele, la apertura comercial. Ahora, si lo hacen, rompen el Frente Amplio.
¿Y la ruptura del Frente Amplio significaría eso que tanto se ha mencionado por estos días, el cierre de un ciclo?
Y claro, sí, claro, claro. Sí, sí. Y además significaría el fin de las aspiraciones presidenciales. Porque adentro del astorismo hay aspiraciones. Del astorismo en un sentido muy amplio, ¿no?
No de Danilo Astori.
Es Danilo Astori, que se dice que tiene aspiraciones presidenciales,
sí.
Y obviamente se lo merece, ¿no? Se merece poder competir, desde luego que sí, porque el Frente Amplio como proyecto político le debe mucho al astorismo. Es indudable, ¿no? Para empezar, tres triunfos en primera vuelta que tienen mucho que ver con el protagonismo de Astori. No solo con Astori, pero también con Astori. Bueno, entonces, que Astori es un precandidato posible y yo diría justo, sí. Ahora, en el mundo del astorismo tenemos a Mario Vergara. En el mundo de el mundo conceptual del astorismo, mano derecha de Astori en el primer gobierno, y actual presidente del Banco Central, que ha trascendido que tiene aspiraciones presidenciales. Ahora, o Pablo Ferreri, que también en un sentido muy amplio está en esa corriente de opinión dentro del Frente. En fin, cualquiera de todos ellos que se embandere demasiado con la apertura comercial y que pacte demasiado con la oposición, entierra sus perspectivas electorales.
¿Sendic?
Sendic es el gran herido en la política uruguaya del año pasado, porque Tabaré Vázquez salió muy mal herido, pero Tabaré Vázquez tiene cómo recuperarse, ¿no? Sendic es curioso, ¿no? Yo lo decía ayer en La Mira, es muy curioso lo que pasó, es una paradoja muy llamativa, ¿no? El tema, la investigadora terminó siendo, sobre ANCAP, terminó siendo un gran, pero un enorme problema para Sendic, pero esa comisión investigadora se instaló porque Sendic dio la luz verde. Porque el MPP, por ejemplo, le decía, no instalemos nada, no demos nuestros votos. El que termina redactando la moción que termina votando el Senado es el propio Sendic.
Sí, el que amenaza ahora en estas horas con que si la oposición no presentaba los antecedentes ante la justicia lo iba a hacer él.
Pero entonces,
está mal herido, ¿cuán profunda es esa herida
es
como
una herida
para
profundísima.
Que lo condiciona como candidato?
Y lo hizo retroceder 20 casilleros, ¿no? A nosotros, capaz que las mujeres que nos escuchan, ¿no?, dicen, che, esto siempre con las metáforas
del fútbol.
Deportivas, del fútbol. Pero es como en este caso, como en las carreras de autos, ¿no? Estaba en la pole position, o sea, tenía el número uno en la carrera, ¿no? Era el que había hecho la vuelta más rápida, perdónenme, mujeres, si no les gusta la Fórmula 1, había hecho la vuelta más rápida en el 2014, que había quedado primero en la interna, ¿no? Por mérito propio terminó siendo candidato a la vicepresidencia y vicepresidente y retrocedió 20 lugares, ¿viste? Lo penalizaron, stop and go.
Está muy buena
está liquidado en términos de carrera política y no. Vos mencionabas hace un rato una frase de Sanguinetti. Yo también le escuché decir alguna vez que en política hay heridos, pero muertos jamás.
Exacto.
Bueno, entonces tiene cómo rehacerse y probablemente tenga, es muy difícil.
Hasta ahora hemos estado hablando de individualidades, pero también tienen un peso específico enorme los grupos, a tal punto que lo que se advierte como uno de los principales problemas que enfrenta el Frente Amplio es la polarización de sectores. Y allí viene, ya que hoy mencionabas el astorismo, el mujiquismo. ¿Cómo lo ves al mujiquismo?
¿Y el mujiquismo?
¿Para qué lado va a arrancar?
El mujiquismo, yo creo que el mujiquismo va a tratar de seguir siendo la fuerza mayoritaria del Frente.
¿El mujiquismo, está bien dicho?
Sí, yo creo que sí. Mira, yo te lo voy a decir de otra manera, un poco más polémica. ¿Para dónde va a arrancar Mujica? ¿No? Una de las grandes preguntas de los próximos años es, ¿qué va a ser Mujica? Quiero decir, ¿realmente se va para la chacra y pasa a ser el viejo sabio, todo entre comillas? ¿No? El señor que opina cada tanto, o Mujica va a ser, desde la chacra, va a estar mirando el escenario político, va a estar mirando la elección del 2019, va a estar mirando qué le pasa al MPP, y va a estar mirando qué le pasa al Frente Amplio, y va a estar pensando, che, las encuestas siguen diciendo que soy el precandidato espontáneo más mencionado. Hoy por hoy, en la izquierda, el precandidato espontáneamente mencionado por la opinión pública frente a amplista, José Mujica. ¿Qué va a hacer José Mujica? Entonces él dice que no va a ser candidato. Yo, en lo personal, y para ser muy sincero contigo y aprovechando que no nos escuchen y que no nos escucha Mujica, yo, ¿sabes qué? No sé qué va a hacer. Porque imagínate esta circunstancia. ¿Te acuerdas cuando en el 2004 no se sabía que iba a ser Sanguinetti?
Uh-huh.
Está en el dilema de Sanguinetti. Sanguinetti tenía el dilema del 2000 al 2004, no sabía si iba a ser candidato o no. ¿Y qué miraba? Miraba que se veía al frente, el Partido Colorado se derrumbaba, y al final, bueno, fueron circunstancias un poco confusas, pero todo da la sensación que Stirling dijo, güey, candidato voy a ser yo, Julio María, quédate en tu casa.
Volvamos, va a ser Mujica. Volvamos unos minutos al comienzo de esta entrevista. Mencionabas que el presidente de pronto tiene otro temple para afrontar un año que aún será bastante complicado para surcir esas diferencias, pero me pregunto, ¿y la herencia Mujica cuánto lo ha condicionado a Vázquez? ¿Lo que hizo o lo que dejó de hacer o lo que le dejó para hacer?
Ah, mira, habría que estar en el gobierno para saberlo, ¿no?
¿Pero hay malestar con Mujica hoy?
Que el malestar con Mujica, entre Vázquez y Mujica, viene de muy lejos, ¿no? Muy lejos, son bien distintos, ¿no?
¿Y eso no atenta contra esa gobernabilidad necesaria?
Yo pienso que de los dos lados, dentro de todo, lo han manejado bastante bien, ¿no? Vázquez, cada que puede, dice, no me va muy bien por culpa de la herencia. Le falta decir la herencia maldita, ¿está? Y Mujica le ha complicado la vida en algunas iniciativas, pero mucho menos de lo que mucha gente decía. Acordate que en este país se decía el primero de marzo del 2015 y antes se decía va a haber dos presidentes. No hubo ni uno. Ni un presidente hubo. Hubo medio presidente que fue Vázquez, ¿no? Tomándose las cosas con calma. Pero en ningún caso hubo dos presidentes, ¿no? Mujica le complicó el Fondes y alguna cosa más. Pero vos viste a la bancada del MPP en guerra. Para nada. Yo creo que... Y del lado de Vázquez sí hubo algunas, ¿no? Sí hubo algún pase de facturas, pero nada demasiado dramático.
¿Hay agenda por parte del gobierno para lo que queda del 16?
Y lo que queda del gobierno, ¿no?
Y lo que queda del gobierno.
Vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí tiene la agenda de la inserción comercial, pero tiene un problema estructural gravísimo, que es la agenda que prefiere el Ejecutivo no es la que prefiere el Frente Amplio.
A ver.
Claro, el Ejecutivo prefiere la apertura comercial, ¿no? Digamos, Vázquez, el Ministro de Economía y el Canciller prefieren la apertura comercial. El Frente Amplio mira de reojo la apertura comercial porque siempre se hace la misma pregunta. ¿Apertura comercial a qué costo? Si es a costo del proyecto de desarrollo, el proyecto de la innovación, del Uruguay inteligente, no. Entonces, bueno, entonces tiene eso en la agenda. ¿Lo puede concretar? No sé. Educación, el cambio estructural, para mi gusto, desapareció de la agenda. ¿Lo volverá a poner arriba de la mesa? No lo sé.
Hace unos días estuvo aquí el senador Jorge Larrañaga y le pregunté, mire, muchas veces se hace ese comentario o se apela a esa frase que señala que el gobierno del Frente Amplio está pronto, o el Frente Amplio está pronto para perder.
Sí.
Lo que hay que evaluar es si la oposición está pronta para ganar. Y me dijo Larrañaga, lo que llamó la atención, no sé si la oposición está pronta para ganar. ¿Cómo observas hoy a la oposición? ¿Ya con ese objetivo de ganar las elecciones del 19 y preparada para ganar?
Mira, el objetivo lo tiene siempre.
Claro.
Eso es así. ¿Preparada para ganar? Y para mi gusto, no. Mira, por dos razones. Primero porque la oposición, para mi gusto, para ganar, tiene que coordinar muchísimo más. ¿Coordinar? Yo lo vengo diciendo tan chino, ¿no?
¿Pero quiénes deben coordinar?
Tienen que coordinar colorados y blancos, básicamente. Y si pudieran coordinar con los independientes sería mejor para ellos. Y si pudieran coordinar con Novik sería mejor. Pero como mínimo colorados y blancos, que son los dos grandes partidos de oposición, tienen que coordinar entre sí.
¿Con la lógica de sumar para ganar?
Con la lógica de ofrecerle claramente, y no 15 días antes del balotaje, sino ofrecerle 3 años antes a la opinión pública un proyecto político de gobierno.
O sea, mañana.
Y sí, yo qué sé, no sé, pero no puede ser a último momento. El Nacho Sonaba una vez dijo, colorados y blancos se pasan 59 sobre 60 meses que dura un gobierno peleándose entre sí, y se ponen de acuerdo en el balotaje. 1 sobre 60, saca la cuenta, ¿está? Entonces, más claro, échale agua, ¿no? Entonces, la oposición, históricamente, desde que el Frente gobierna, pasa más tiempo, o quizás vamos a decir, tanto tiempo, compitiendo entre sí, que compitiendo contra el Frente.
Así que un primer punto, coordinar.
Un primer punto, coordinar.
¿El segundo?
Pero un segundo punto, prepararse. Prepararse. ¿Cuál es el libreto de la oposición? Mira a Macri, ¿no? A Macri le va bien en el gobierno. Le va bien en el gobierno, y se movió rapidísimo en 100 días, Porque tenía un libreto muy bien armado. Armó, yo no digo que tengan que recorrer exactamente el mismo camino, pero Macri armó con mucho tiempo, ya desde las viejas épocas cuando andaba con Narváez, armaron la Fundación Creer y Crecer. Después se apropió Macri de la Fundación Pensar y la transformó en la Fundación del PRO. Una parte muy importante de las figuras que están en los primeros puestos, en los puestos más importantes de gobierno, trabajaron con Macri 10 años en la ciudad o en la Fundación Pensar, ¿no? Hay todo un trabajo de acumulación técnica y programática muy intenso en el macrismo, ¿no? Y entonces, claro, después llegás al gobierno y te movés rápido. Al Frente le pasó lo mismo. El Frente en el primer gobierno se movió rápido porque venía de muchos años de discutir qué hacer. Entonces, cuando llegó el momento y le dieron la luz verde, sabía para dónde arrancar Vázquez. Cuando fue intendente fue lo mismo, tenía un programa armado. ¿Y la oposición dónde está armando su programa? ¿Sabes dónde? Larrañaga tiene su pequeña fundación, ¿no? Con un nombre impresionante, pero una fundación que recién está empezando a trabajar, hasta donde yo sé. La calle Pou no sé por dónde va. Tiene a Pablo da Silveira, nada más ni nada menos, ¿no? En esos temas, pero los colorados tienen la fundación Propuesta. Pero ¿dónde están las propuestas de la oposición? Porque todo el Uruguay sabe que el día que gobiernen van a gobernar juntos, ¿no? Todo el Uruguay lo sabe. Eso es evidente, ¿no? Ahora, ¿no deberían prepararse un poco mejor como equipo antes? Yo estoy seguro que sí.
Y para eso,
no hay señales de que lo hagan.
Previamente deberán definir liderazgos y candidaturas. Y también ahí parece que siempre hay una discusión.
Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Y por qué, ya que hay tantas fundaciones, por qué no coordinan entre ellas? ¿No? Hay muchas fundaciones de la oposición, ¿no? La de los wilsonistas, ¿no? La de los aliancistas, la de los la calle, la de los la del sector todos, ¿no? De los colorados, ¿por qué no trabajan juntos? No hay manera de coordinar entre sí. No se sabe quién va a votar mejor dentro de 4 años, si los colorados y los blancos, y yo qué sé, quién va a pasar al balotaje, si hay balotaje, ¿no? Pero ¿y por qué no van ganando tiempo y dando señales de coordinación? Fíjate vos que llegan al colmo, colorados y blancos, de ni siquiera poder presentar una denuncia penal común, ¿no? Van a presentar, eso sí, el mismo día, varias denuncias penales, creo que son 4 denuncias penales, una por partido.
Pero no le da pie al discurso del Frente Amplio para que vieron que son lo mismo. Y ahí se borran las fronteras también que necesitan marcar.
Y la oposición tiene... A ver, yo creo que no hay un solo politólogo que no diga en Uruguay que hay 2 bloques. Hay 2 bloques en este país, ¿no? El que sueñe con volver a la política de hace 60 años, que era la política donde el 90% de los votos se distribuía entre los colorados y los blancos, yo creo que sueña con una utopía. Hay 2 bloques. Hay un bloque unido, que es el Frente, con sus divisiones, pero que da igual señales de unidad, y que sobre todo suma los votos cuando llega el momento, y hay un sector dividido, un bloque dividido, que no se esmera por coordinar. Entonces no pueden esperar que la gente los vote.
Gracias, Adolfo, por estos minutos tan valiosos. Te esperamos muy pronto por acá para seguir hablando de estos temas. ¿Qué puede suceder con este terremoto de Brasil? Se sentirá sin dudas aquí la repercusión de esta situación política altamente delicada.
Es tremendo. Lo que está pasando en América Latina es súper preocupante, ¿no? Lo que está pasando con el dinero y la política es dramático.
Sí.
Es dramático. Es el dinero y la política que está carcomiendo Brasil. Es el dinero y la política que está atrás de muchos líos en Argentina. Es el dinero y la política que está atrás de los problemas de legitimidad también en Chile. Acordate que el hijo de la presidenta Bachelet tuvo que renunciar a un alto cargo porque se armó lío por el lado del financiamiento de la campaña. El dinero y la política es un lío grande, que Uruguay tendría que mirar mucho más en serio. Ahora, impactos acá, y yo creo que estimula, a ver, le da entusiasmo a la oposición. Creo que la oposición en Uruguay, a medida que ve que la izquierda retrocede en América Latina, se toma más en serio la posibilidad de ganar. Y creo que es una alerta impresionante para el Frente Amplio, ¿no? Porque si el PT se derrumba, ¿no? Y el kirchnerismo, que parecía también un proyecto político tan instalado, se derrumba, ¿por qué no se va a poder derrumbar el Frente Amplio? Yo creo que los dirigentes de la izquierda están tomando nota de lo que está pasando en la región.
Adolfo García, muchas gracias.
Con mucho gusto.